Es momento para escuchar Proyectarte, donde los proyectos atraviesan fronteras, con Paula Tornero.
La música es un refugio cuando lo necesito, una manera de relajarme o concentrarme si es que lo deseo. Es un momento para estar conmigo misma, para pensar y reflexionar. También es un modo de diversión, de alegría. La música transmite muchas sensaciones. Te hace sonreír cuando tu corazón está herido. Te ayuda a ser feliz, a que empiece a palpitar de nuevo y te rescata de un pozo que creías infinito y eterno. Noelia Pedraza. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Proyectarte. Yo soy Paula Tornero y junto a nuestros invitados semanales exploraremos las diferentes ramas artísticas mientras nos cuentan su propia experiencia en este universo sin límites. Con la música, descubres el significado de lo que ya creías conocer, reflexionas, te desahogas, te sientes comprendido y aprendes a comprender tú también. La música es única. Describir y definir el significado de la música es imposible. La música es un susurro del universo, que despierta la inspiración en el corazón, nos guía en momentos de más profundo silencio. Los sonidos se convierten en poesía, que despierta la emoción. Nuestra invitada de hoy vive la música al máximo desde muy pequeña. Para ella, esta ha sido como un lugar seguro en más de una ocasión, y no me cansaré nunca de escucharla tocar y hablar de sus compositores favoritos. Hoy ha venido a contarnos su trayectoria en esta rama del arte. De nuevo con nosotros, Yalila Pesqueira. ¿Qué tal estás?
Hola, Paula. Muy bien, me hace mucha ilusión estar aquí otra vez.
A mí me hace mucha ilusión que estés aquí otra vez. Bueno, quería empezar preguntándote... Yo ya te conozco, entonces sé que desde muy pequeña te has interesado por la música y que es algo que te gusta. Entonces, quería preguntarte exactamente eso, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo sentiste este interés?
Pues, a ver, realmente no es algo que yo recuerde de que yo un día me levantara por la mañana y de repente me interesara la música. Pero sí es verdad que tengo como varios recuerdos de muy pequeña, de yo flipar mucho con canciones y de oír melodías o... no sé, recuerdo por ejemplo que mi padre, que también le gusta mucho la música, pone siempre un montón de música en casa y yo me acuerdo que me despertaba los fines de semana por la mañana con la música que ponía mi padre altísima y me parecía algo súper guay, o sea... Mira que yo odio que me despierten, lo he odiado toda mi vida.
Entendible, yo también.
Pero que mi padre me despertara con música me parecía muy guay. Sí. Es como la única manera que tengo de que me despierte sin odiar el mundo. Y no sé, siempre es algo que he tenido muy presente en mi vida y supongo que era obvio que iba a terminarme interesando.
Sí, también supongo que en la ESO, en música, en primaria, también era... Intuyo que hay una de tus asignaturas más a lo mejor favoritas, ¿no?
Sí y no.
A ver.
Es que,
a ver.
Claro, yo empecé a estudiar música bastante pequeña. Entré a una escuela de música con 4 años. Entonces, claro, al estar yendo a una escuela, ya iba más avanzada de lo que íbamos en el colegio, claro. Evidentemente. Entonces, se me mezclaban dos cosas. La primera es que dábamos cosas que yo ya sabía desde hacía bastante tiempo. Y luego... que era todo como muy teórico en el colegio. De golpe, me acuerdo de estar en cuarto, quinto de primaria dando cuántos hijos había tenido, no sé qué compositor,
total.
Cuántos habían llegado adultos. Y, tío, eso me da igual, explícame sí. Lo que es una sinfonía, no esto.
Ya, la verdad es que sí, yo... A ver, música cuando era más pequeña sí que la recuerdo con algo de cariño, pero porque también tuve una profesora muy chula que le gustaba un montón ABBA. Entonces, siempre que teníamos que cantar algo, era ABBA. ABBA y luego tocar el Titanic con la flauta.
Que no falla.
Creo que es canónico.
Sí.
Y eso, dices que entraste a una escuela, ¿no?
Sí.
Una escuela de música. ¿Una escuela de música es lo mismo que un conservatorio? ¿O es...?
No, es diferente. A ver, no sé cómo si es así en todas las escuelas, pero por lo menos en la mía, una de las cosas que siempre nos tenían muy presentes es que nosotros tocábamos a nivel de conservatorio. O sea, el conservatorio, la gente que iba allí no tenía más nivel que nosotros, porque nosotros teníamos un nivel bastante alto. Lo que pasa es que el conservatorio está más orientado a dedicarte a la música profesionalmente.
Vale.
Entonces tienes... muchísimas clases, no solo das, yo qué sé, un instrumento, sino que aprendes entonación, aprendes historia de la música, son cosas como ya más serias. Y pues en mi escuela eso, había nivel de conservatorio, porque una de las cosas que teníamos era que si tú estabas en la escuela y decidías que querías pasarte al conservatorio, tenías que tener nivel para poder hacerlo, pero era como un poquito más libre, íbamos allí a pasárnoslo bien y porque nos daba la gana.
Sí, o sea, intuyo que tendríais menos clases a lo mejor que en el conservatorio y que era como más tranquilito, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y tú qué instrumento tocabas allí?
Yo tocaba la flauta travesera.
¿Sigues tocándola?
Sigo tocando, sí, ya es algo que tengo más que claro que voy a tener presente en mi vida siempre.
Ojalá poder tocar un instrumento y poder decir eso, es algo que voy a tener presente en mi vida, ¿no? Porque eso intuyo que es porque te ha marcado mucho.
Sí, es que es muy importante para mí, o sea, al final yo soy una persona que me canso muy rápido de las cosas. Yo he hecho un montón de actividades extraescolares y me he cansado de todas menos de la música. Entonces, obviamente son muchos años estudiando música, es algo que me tenía que marcar sí o sí. Y luego es que también como que ciertos momentos de mi vida en los que yo estaba mal y de golpe iba a la escuela de música y tenía allí mi horita o dos horitas al día de estar tranquila, de olvidarme de todo, o me ponía a tocar y era como que todo se me pasaba. Sé que suena súper típico porque es algo que dice un montón de gente, pero es que es verdad, yo me pongo a tocar y se me olvida el mundo. Y es algo pues que sí, que ha sido siempre muy importante para mí.
Es algo que a ti te ayuda a evadirte y te relaja o te... Sí, te transmite una serie de emociones que te hacen estar bien, pues entiendo que te haya marcado. Vale, y de esos años que estuviste en la escuela de música, ¿tuvisteis algún recital, alguna actuación delante del público o algo que quieras mencionar?
Sí, actuábamos mínimo 3 veces al año, más o menos. O sea, bueno, creo que en realidad era un poco más, no sé. Teníamos una actuación en Navidad. Una individual, o sea, yo salía, tocaba mi obra yo sola, como mucho con otra persona que me acompañara, si tocábamos un dúo, o si eso, algo de tres, pero era como
súper
poquito,
poquita gente.
Sí. Y luego teníamos una obra, pues, ya para un grupo, ya fuera una colectiva de flauta, o una orquesta, o una banda, yo estuve en un montón de grupos distintos, en todos los que había en la escuela estuve yo.
Jolín.
Pues eso, hacíamos una actuación en Navidad, luego hacíamos otra como por Semana Santa, solía ser un poquito antes, luego otra en fin de curso, o sea, en cada una de estas épocas hacíamos dos, una del grupo y otra individual. Y luego de vez en cuando hacíamos cosas puntuales, que sí, por el Día de la Música, que sí, por el Día de la Paz, cosas así.
¿Y alguna de ellas te ha marcado más, que tú te acuerdes que diga, buah, me acuerdo que en esta actuación me pasó no sé qué, o...?
Sí, vale. Tengo una que me marcó muchísimo porque es que fue... No fue un desastre, pero yo lo pasé muy mal y muy bien al mismo tiempo. A ver, te doy un poquito de contexto.
Vale.
Yo cuando entré a la escuela, había una colectiva de flauta, un grupo de gente que tocaba la flauta. Entonces, bueno, cuando entré a la escuela, no, cuando entré a flauta, ya estaba de antes en otra cosa. Y había un grupo de gente que tocaba la flauta y nos metieron allí a una amiga mía que también acababa de entrar, que tiene mi edad, y a mí. ¿Qué pasa? Que el grupo ya se estaba llenando. Entonces, el año siguiente, la gente que entró nueva después de nosotras ya no entró a ese grupo porque ya éramos demasiados y formaron un grupo nuevo. Entonces, nosotras éramos las más pequeñas de nuestro grupo. Y nunca nos daban papeles como muy... No nos daban los papeles principales, porque claro, no le vas a dar un papel principal a una niña de 10 años,
claro,
cuando en el mismo grupo hay gente de 18. Entonces, sí que tocábamos a veces cosas importantes, pero nunca lo más importante. ¿Qué pasa? Que en la pandemia, toda la gente mayor que yo se fue, porque pues estaban ya ocupados con otras cosas, o cada uno tenía sus rollos, se fueron todos. Llegamos después de la pandemia... Y volvemos, pues, ya los grupos eran un poco más pequeños porque con las medidas de seguridad no podíamos ser tantos. Y me dan a mí el primer papel, el papel principal,
wow,
que yo no había tocado nunca. Y teníamos una obra, bueno, un día me llega mi profesora y me dice, el próximo ensayo voy a repartir una partitura nueva, tal, te la doy para que tú te la vayas ensayando. Y yo no entendía por qué me la daba a mí primero. Me dice, no, no, es que eres solista. yo, ¡hala! ¿Tú? A mí me iba a dar algo, porque yo había tocado solo, sí, pero igual una obra que duraba 10 minutos, yo tocaba un solo de 30 segundos, como mucho.
Ya, claro.
Pero esta obra es que era entera en torno a mí. Era como súper agobiante. Me encantaba, pero era muchísima presión. Bueno, pues llega el día del concierto. Yo súper agobiada. Llevábamos como 2 años sin dar conciertos por el COVID. Mm. Nos ponen a actuar en el teatro de mi ciudad porque yo la escuela a la que iba pertenecía al ayuntamiento. Entonces nos prestaban el teatro para actuar. Se llena el teatro. Ahí. Hay 500 y pico personas ahí viéndolo. Y yo, 2 horas antes del concierto, en la prueba de sonido, hiper agobiada.
Entendible.
Pues, no tenía yo bastante agobio, que me llega mi profesora y me dice, oye, mira, que no va a venir no sé quién, otra niña del grupo. Y yo, ah, bueno, tal, ¿por qué? Me dice, no, es que no me acuerdo si estaba mala o qué era, algo le había pasado y no iba a venir. Y yo, ay, ¿qué vamos a hacer? Tal, no sé qué. Me dice, no, yo toco su parte, no te preocupes. Lo que pasa es que tienes que dirigir tú.
Anda, y anda.
Como, me dice, claro, porque no puedo dirigir yo, porque la niña esta se sienta atrás y no me va a ver nadie.
Claro.
Pero tú que estás en primera fila, te va a ver todo el mundo.
Ay, Dios.
Y entonces, mientras toca, dirige. Y yo, pero ¿cómo? No puedo dirigir.
¿Tú cuántos años tenías?
Eso fue al final, fue mi último año. Tenía 18, creo.
Ah, bueno.
Pero igualmente me iba a dar algo. O sea, yo, no habíamos hecho ni un solo ensayo conmigo dirigiendo y a mí me iba a dar algo.
Ya, entendible, es que...
Pero bueno...
¿Pero salió bien?
Salió bien, salió
perfecto,
bien.
Entonces eso es con lo que nos quedamos de la anécdota.
Lo importante.
Buah, yo lo pasaba fatal en los recitales del conservatorio. O sea, pero es súper mal, porque además nosotros, nuestros recitales... claro, yo duré 2 años en el conservatorio, nada más. Entonces, los más mayores, los que llevaban más tiempo, sí que hacían solos y tocaban individualmente, porque pues se iba reduciendo el grupo, entonces... Pero los de primer año, segundo año, tocábamos en grupo. Entonces, en mi grupo éramos 4. Y yo creo que íbamos de descoordinados, de desafinados todos, y nos aplaudían un montón, claro, papá, mamá, el tío, la abuela, la tele, todo. Entonces, pero eso... Yo lo he pasado fatal, digo, por favor, que acabe ya.
Sí, yo he visto conciertos míos de cuando estaba empezando y son todos horrorosos. Mm. Además, la flauta, cuando estás como nervioso, sobre todo si acabas de empezar, que no controlas mucho, es como que el sonido no sale, ay, soplas mal y no sale. Entonces, tengo conciertos míos en los que salí a tocar, pero como si no hubiera salido.
Claro, pues yo igual con la viola, si te tiemblan las manos, pues se te complica un poco. Pero... Pero bueno, salía. Yo luego me iba con mi amiga del conservatorio. Nos dábamos una vuelta después del recital y como si nada. Bueno, ¿y las clases cómo eran ahí en la escuela de música?
Las clases eran muy guays, la verdad. O sea, la escuela a la que yo iba era muy pequeñita. Entonces, casi todo el tiempo que estuve en flauta tuve la misma profesora. Menos un tiempo que estuvo de baja, siempre era la misma. Uh-huh. Y pues... Aparte de que era una profesora maravillosa y una persona fantástica, no sé si le pasaré este programa después, porque ya que estoy hablando de ella, pues igual se lo paso. Aparte de que eso era majísima y muy cercana, en tantos años pues me terminé llevando muy bien con ella, luego estuve siempre con la chica con la que empecé, estuvo siempre conmigo, de vez en cuando nos ponían con otra gente que no llevaban tanto tiempo con nosotras, pero seguían siendo gente con la que nos llevábamos bien... Mm. Y entonces como que teníamos un grupo muy unido y era muy guay. Eso era, teníamos lo que era la clase individual, que éramos eso, mi amiga y yo, y a veces otra persona más. Luego teníamos la colectiva, que era pues ya un grupo más grande, pero que también nos llevábamos bastante bien y era muy chulo. Y luego estuve un tiempo en orquesta, otro tiempo en banda, que en orquesta estuvimos unidos un tiempo, pero luego la mayoría de gente con la que me llevaba se fue.
Uy.
Y ahí se volvió un poco raro, así que me llevaba con mi amiga, pero éramos ella y yo nada más.
Ya.
Y luego estuve en banda, y banda sí que es donde, creo que es donde más unida ha estado a la gente, porque éramos la gente de la colectiva, que ya estábamos bastante unidas, y luego más gente con la que nos terminamos llevando bastante bien. Y bueno, luego tuve también formación musical, que era horroroso, no me gustaba nada.
Formación musical, podemos pasar.
Sí.
Vale, y también quería preguntarte de las cosas que has tocado, ya sea dentro de esta escuela de música o fuera, ¿cuáles han sido las que más te han gustado y las que menos. Las que mejor, vale, te salen, las que peor, fáciles, difíciles, como tú veas.
Vale, a ver, de lo que más me ha gustado, yo te diría que una obra que toqué con la banda, que se llama Danzón número 2, que es de Arturo Márquez, no es una obra famosa, pero en la banda tocábamos mucha música cubana, porque mi profe, la que era mi profe, es de La Habana, y cuando yo estuve en la banda ella era la directora, y tocábamos un montón de música cubana, y era súper divertido, y esa obra en concreto era súper guay. Y además, fue súper rara esa obra porque fue mi primer año en la banda, que era el segundo año que estaba dirigiendo a mi profesora. Y cuando ella empezó a dirigir la banda, lo hacía muy bien porque de verdad que esta mujer es maravillosa. Y entonces todo el mundo empezó a querer ir a la banda. Se volvió el grupo más solicitado de la escuela. Entonces, claro, como era el grupo más solicitado de la escuela, solo entraba la gente que tenía más nivel.
Claro.
Y yo cuando pedí entrar en la banda, a mí ella me metió un montón de miedo, porque era una persona encantadora, pero cuando había que meter miedo, metía miedo. Y me empezó a decir que en la banda había que ensayar muchísimo, que había mucho nivel, que aquello era una cosa seria, que si yo entraba tenía que darlo todo, y yo llegué ahí súper asustada.
Entendible, normal. Y
claro, encima era de las más pequeñas, me pasé toda mi vida en música, excepto mi último año, yo siempre era de las más pequeñas. Llegamos, mi amiga y yo, teníamos, no sé si 13, 14 años, todo el mundo tenía como 3, 4 años más que nosotras, y llegó el primer día, tal, empezamos a tocar unas cuantas obras que habían tocado ya el año pasado. Y entonces, en un momento, dice la profesora, bueno, ahora voy a repartir una partitura nueva, tal, esta obra, yo he oído tocarla a varias orquestas sinfónicas y la tocan mal. Pero no pasa nada, chicos, nosotros la vamos a hacer bien. Y yo estaba ahí que me moría. Yo en, claro, aquel momento dije, no, me levanto, me voy y no vuelvo. Pero nada, empezamos a montarla, salía fatal, obviamente. Poco a poco fuimos mejorando y tal, y llegó un punto que es que era súper guay. Y esa sensación de que una obra salga muy mal y ver cómo cada vez va mejor y va sonando guay y va siendo divertida, es súper bonito.
Claro. Y eso, y la que peor te... peor recuerdo.
Vale, la que peor... La Pantera Rosa.
La Pantera va a ser desarrollada.
La odio, es que la odio un montón. O sea, la Pantera Rosa me gusta como suena, pero sí, tocar la Pantera Rosa es de las cosas más traumáticas que me han pasado en música en mi vida. Toqué la Pantera Rosa en mi primer año de flauta y en mi último año. No fue adrede, fue casualidad pura, pero la toqué dos veces. El primer año yo todavía pensaba, bueno, pues acabo de empezar, seguro que estoy cometiendo un montón de errores y no sé qué, y por eso me suena tan mal. Pero es que el último año, yo, además cuando me dijeron que íbamos a tocar la Pantera Rosa, me hizo ilusión porque era como mi némesis.
Claro.
Y yo dije, vale, me voy a ir por todo lo alto tocando esta obra que llevo odiando 10 años, y no, no hubo forma. Es que la Pantera Rosa no sé lo que tiene, supongo que habrá una explicación, pero yo no me la sé. Y es que cuando la tocas, porque lo hablé después con unas cuantas personas que estaban en el mismo grupo tocando y a todos nos pasaba lo mismo, te da la sensación de que lo estás haciendo fatal. Porque es una obra súper rara, tiene un montón de obras, o sea, un montón de notas, perdón, que parece que no encajan. Y luego cuando se juntan con todos los demás, porque obviamente tú estás tocando una cosa, pero el resto está tocando otra,
claro,
suenan bien. Pero cuando tú estás solo oyéndote a ti y a los que tienes alrededor, suena horroroso.
Dices, esto no...
Es que es horrible. Hay momentos en los que está como súper tranquila, porque en general es una obra tranquila, y de repente llega al final y la última nota es una nota súper aguda, súper horrible, que suena como desafinadísima, y es que es muy desagradable. Bueno.
También, bueno, te pedí que me recomendases alguna canción para poner aquí y me dijiste... We Will Rock You, de Queen,
sí,
que es Queen, es increíble como grupo.
Sí.
Y nada, quería preguntarte por qué esta canción.
Vale, a ver, es que yo tengo un recuerdo como muy marcado, de estos recuerdos que te han quedado como súper marcados, de cuando era pequeña. Un día que estaba en el coche, estaba mi padre llevándonos a mis hermanos y a mí al colegio, y yo tendría, no sé, 3-4 años, y estaba sonando la radio We Will Rock You, y mis hermanos y yo íbamos marcando el típico ritmo de esta canción que todo el mundo se sabe.
Sí.
Y yo me puse a fijarme en que la canción como que iba cambiando mucho, pero ese ritmo siempre sonaba súper bien. Mm. Y como que me pareció una locura. Para mí aquello fue un descubrimiento impresionante. Y entonces como que fue la primera vez en mi vida en la que caí en que las canciones no suenan bien porque sí, sino
claro.
que hay,
una hay algo detrás. Claro,
hay alguien que se ha puesto a ver cómo hacer que aquello quede bien y que tenga un sentido y que mole. Mm. Y entonces fue cuando me empezó a dar curiosidad el cómo se hacen las canciones, cómo va la música. Y no sé, fue un momento muy importante para mí, fue un gran descubrimiento.
Bueno, pues vamos a escucharla. Esto es We Will Rock You de Queen. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Bueno, acabamos de escuchar We Will Rock You de Queen. Sigue siendo un temazo, no sé hace cuántos años salió.
Es maravillosa.
Pero sigue pegando como el primer día.
A mí Queen me encanta.
A mí también, me parece un grupazo. De hecho, no sabría decirte cuál es mi canción favorita de Queen, ¿eh?
Yo sí, lo tengo sí, clarísimo.
¿Cuál?
Who Wants to Live Forever.
Oh,
no es de las más famosas, pero es que me gusta tanto.
Es muy buena, es
muy chula. Es un temón.
Es un temón. Te diría que mi canción favorita es esa, Don't Stop Me Now.
Me encanta.
Muy,
muy buena.
Antes de ponerla estábamos hablando de cómo esta canción te metió al mundo de la música, ¿no? En que descubriste que las canciones eran buenas por algo.
Sí.
Que había gente detrás haciendo cosas buenas.
Sí.
Y nada, quería preguntarte, tú hiciste el bachiller de artes.
Sí.
¿En el bachiller de artes también tocabais parte de artes escénicas, rollo música y cosas así?
Nada, vale. Y es algo que me decepcionó un montón. O sea, yo sé que dentro del bachiller de artes hay una rama de artes plásticas y otra de artes escénicas, pero yo tenía la esperanza de que diéramos un poquito, aunque sea, pero nada. Bueno, en Fundamentos del Arte sí que ya hablamos un poco de algunos músicos,
sí.
Pero era muy, muy, muy
era
poco.
Lo básico para
sí.
La EBAU y poco más.
Sí.
Pero tú te metiste por artes plásticas, entonces.
Sí, sí, yo estaba en artes plásticas.
¿Por qué? Sí, lo que te interesaba era las escénicas. Te pregunto por qué, porque a mí me pasó lo mismo. A mí a mí me interesaban y me siguen interesando las artes escénicas, pero me metí por plásticas.
A un montón de gente le pasa, no
sí,
sé por qué.
Entiendo.
A ver, es que para empezar, yo tomé un par de decisiones súper tontas a la hora de elegir bachillerato.
A ver.
Yo me empeñé en que quería ir a la escuela de arte.
Vale.
Porque yo venía de la escuela de música en la que teníamos un ambiente súper chulo de artistas, en los que hablábamos un montón de arte, nos enseñábamos los unos a los otros lo que estábamos haciendo, incluso la gente me enseñaba un poco a tocar el instrumento que ellos tocaban, yo les enseñaba a tocar la flauta, y yo tenía la esperanza de que la escuela de arte fuera un poco así, y me metí porque me apetecía mucho estar en ese ambiente. ¿Qué pasa? Que la escuela de arte solo ofrecía bachiller de artes plásticas. Para hacer artes escénicas, por lo menos donde yo vivía, tienes que ir a la escuela de actores.
Anda.
Y la escuela de actores ya me parecía como algo muy específico.
Sí.
Que no sé si en la escuela de actores se da algo de música y cosas así, pero según tenía yo entendido, aquello era solo interpretación.
Claro.
Entonces, entre que la escuela de actores me daba mucho respeto y que yo quería ir a la escuela de artes y estaba súper empeñada.
Súper convencida. Pues,
además, yo en aquella época quería estudiar diseño, que ahora lo pienso y me parece imposible, porque el diseño, yo di un poquito de diseño en bachiller y enseguida me quedó claro que no es para nada lo mío.
Hemos vivido la misma experiencia en la vida, tía. Escúchame, yo me mentí. O sea, yo también estaba súper empeñada en que quería ir a la escuela de artes, pero porque llevo haciendo cosas de artes toda mi vida y dije, este es mi sitio. O sea, mi mejor amigo me dijo, oye, ¿sabes que hay una escuela de artes? Esto en tercero era eso, que yo estaba empeñada en que iba a ser médico. Y mira dónde estoy. Y me dijo mi mejor amigo, tal, ¿sabes que hay una escuela de artes? Y dije, ah, sí, pues nos acercamos, echamos un ojo y dije, vale, mi sitio, ¿sabes?
Qué guay.
Y lo mismo, tomé decisiones que en realidad yo creo que hubiese hecho artes plásticas, artes escénicas, hubiese acabado aquí igual, ¿sabes? Pero sí, me metí en artes plásticas y en segundo de bachiller dimos diseño. Y claro, yo estaba en segundo de bachiller, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer en la universidad, yo no tenía ni idea de qué carrera me iba a meter. Dije, vale, ¿qué opciones tengo? Y a mí lo que más me gustaba en lo que habíamos dado en bachiller era comunicación audiovisual, que es donde he acabado, y diseño. Diseño, no, es que fue vivir la experiencia bachiller, diseño, y decir, igual no.
Sí, total, es que sí. De hecho, yo en primero tuve una crisis existencial en la que estuve planteándome cambiarme de bachillerato.
¿Aló?
Y hablé con la que era mi tutora y yo le dije que una de mis principales opciones era estudiar diseño, porque no tuve diseño hasta segundo, que fue cuando me di cuenta de que no me gustaba. Y ella me dijo que ella me veía mucho en diseño porque ella me daba dibujo técnico y dibujo técnico se me daba bien. Entonces me dijo, no, dibujo técnico se te da bien. Entonces yo creo que el diseño, porque además yo estaba pensando en aquella época hacer diseño gráfico o diseño de interiores, que diseño de interiores sigue interesándome bastante. Y como que al parecer, según ella me dijo, pues esas dos ramas del diseño están muy relacionadas con el dibujo técnico y que eso me podía ayudar mucho y que mi forma de como de ser creativa, algo así, me dijo como que mi creatividad podía explotarse muchísimo en el diseño. Y ella me convenció, yo iba a tope con el diseño, llegué a segundo y no era lo mío.
No, definitivamente. Yo aún así, incluso habiendo vivido la experiencia bachiller-diseño, me planteé, y de hecho lo puse entre mis opciones por si lo de comunicación audiovisual no salía para adelante, me planteé meterme a diseño de moda, porque es algo que me encanta. Pero el ambiente de diseño de moda me asusta mucho, en plan, ¿no?
Sí,
me da muchísimo respeto la gente que estudia diseño de moda.
Sí, 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 sí.
No sé por qué, igual es cosa mía, pero
además yo tengo el recuerdo de un grupito de gente de mi clase de bachiller que querían estudiar todos diseño de moda y vestían todos como, no te digo bien, porque
como
cada
si
uno tenía
de pasarela.
Su forma de vestir. Sí,
total.
Pero vestían todos con cosas que súper creativas, conjuntos súper raros. Y decía, ¿dónde voy yo a diseño de moda? Que yo me pongo un vaquero, un
chandal,
top básico y voy a gustísimo.
Total.
Bueno, ¿sabes por qué, ya que estamos hablando de bachillerato, me empecé a plantear yo meterme a bachillerato de arte?
A ver.
Yo llevaba toda mi vida teniendo clarísimo que yo era de ciencia.
Yo también.
Antes de meterme, de hecho, incluso después de haber hecho bachillerato de artes, las opciones que yo tenía de lo que quería estudiar antes de entrar a comunicación audiovisual era, aparte de comunicación audiovisual, criminología o astrofísica.
Toma.
Esas eran mis opciones. Y biología marina también lo pensé un poco, pero
¿te pega biología marina?
Me encanta la biología.
Te pega un montón.
Es que, ay, me flipa. Pero nada, terminé eligiendo comunicación audiovisual, pero yo siempre eso había tenido súper claro, que yo era una chica de ciencias y me gustaban también las letras porque me gusta leer y escribir, pero estudiar algo de letras no me llamaba nada.
Yeah.
Pues estaba en la ESO, un día en clase, un profesor nos estaba hablando del bachillerato. Un profesor que me caía fatal, yo no lo soportaba. Y yo estaba sentada al fondo, dibujando a mi rollo. Le estaba escuchando, pero no le estaba mirando. Y lo típico que el profesor, cuando ve a alguien que no está prestando atención, le
Oye,
pregunta algo.
Yalila, no sé qué.
Sí, y entonces dijo, oye, Yalila, ¿y tú qué? Y yo en plan, ¿yo qué? ¿De qué? Y me dice, ¿tú vas a tirar paletras o paciencia?
¿Y tú?
Y yo dije, ¿y por qué no arte? Y me dijo, ah, bueno, sí, artes también, no sé qué. Y yo le dije, pues a mí artes me gusta un montón y creo que tiene muchísimo futuro. Y le dije de todo, me desahogué todo lo que llevaba aguantándome, creo que un mes, porque acabamos de empezar la
Un
clase.
pedazo de mes todo saliendo dentro de ti, la furia interna.
Estaba súper enfadada, me caía fatal y no me acuerdo ni de por qué. Ah, ya me acuerdo. Me caía fatal
A ver.
porque me había dado plástica en
Uy.
segundo de la
Y
ESO.
no menciona el bachiller de artes, ojo.
Primero, eso, o sea, eres
Sí.
profesor de plástica y no mencionas el bachiller de arte. Y luego, porque yo estaba enfadada con aquel instituto porque contrataban profesores muy raros. Y en plástica, en segundo de la ESO, mi profesor era arquitecto.
Por la cara.
Y claro, cuando dábamos dibujo técnico, pues estaba muy bien, pero cuando dábamos dibujo artístico, el hombre nos hacía exámenes sobre cómo se fabrican los lápices o teoría del color, y estaban todas las demás clases dibujando y haciendo cosas guays, y nosotros un examen de cómo se fabrica un lápiz.
¿Sabes? Mi profesora de plástica, lo que era mi profesora de plástica no era arquitecta. Mi profesora de plástica era matemática.
¡Ay, qué
Que
horror!
es todavía peor, porque ya miras tú que va a controlar una matemática de dibujo técnico, dibujo artístico,
Claro,
nada,
nada.
nada. O sea, que, vamos, yo me acuerdo de hacer pentágonos en su clase, de dibujar
Ay, qué horror.
pentágonos.
Sí.
Qué terrible. Pero bueno, entiendo que si hiciste bachiller artístico, la rama de plásticas, te interesa también la pintura, ¿no?
Sí.
Monet.
sí. Bueno, nosotras hemos hablado mucho de Monet. Tenemos
Muchísimo.
una pequeña obsesión con Monet.
Chiquitita.
Sí. A ver, el impresionismo en general me gusta
Es que es
mucho,
muy
es
bonito.
muy, muy guay. Además, a mí que me gusta bastante la fotografía, me he dado cuenta de que las cosas que más me llaman la atención en fotografía son las cosas a las que se les da importancia en impresionismo. En plan, a mí me gusta mucho jugar con la luz, cuando una foto se nota que le han prestado atención a la luz y han aprovechado cómo está en ese momento, me encanta. Y el impresionismo, una de las principales cosas que tiene es que aprovechan muchísimo la luz, le dan mucha importancia. Entonces es como que, no sé, tiene un montón de cosas que me parecen preciosas. Los colores, luego a mí los cuadros que más me gustan son los cuadros de paisajes. Yo, enamorada de la naturaleza y enamorada de los cuadros de paisajes. Luego también son como cuadros muy espontáneos, no son poner a una persona a posar
Y ya está,
y
no
claro.
es.
Entonces, como que es un conjunto de cosas que me parecen súper, súper guay.
Y luego también, aparte de la pintura, a la fotografía volveremos.
Vale.
También, obviamente, te interesa el teatro.
Sí,
Yo sé que ahora
yo.
mismo haces impro con gente
Sí.
súper guay.
Gente
¿A que
majísima.
sí?
No se me ocurre ahora mismo nadie, la verdad, pero
¿No?
sí, son buena gente.
No se te ocurre nadie, ¿segura?
Nadie,
¿Nadie?
nadie.
¿Nadie?
Ni idea, tía.
Bueno, pues nosotras hacemos impro juntas, entonces.
Ah, es verdad, se me había
Claro, tía.
olvidado. Jope.
Bueno. Y eso, que el teatro, ¿qué te interesa el teatro? ¿Por qué te empezó a gustar o qué quieres hablar del teatro?
Pues teatro, yo estuve muchos años haciendo teatro. Empecé a los 6 años, la verdad que no sé ni por qué, porque en mi colegio había bastantes actividades extraescolares y a principio de curso nos pasaban una lista para que viéramos si nos queríamos apuntar a alguna. Y mi madre como que prácticamente me obligó, no me obligó, mis padres nunca han sido los típicos padres de tienes que apuntarte a esto, esto y esto, ellos me dejaban hacer lo que quisiera. Pero sí que me metió bastante presión para que me metiera algo, porque yo acababa de llegar nueva al cole, era súper tímida y mi madre pues intuyó que quería que hiciera algo para que
Por
socializara.
alguna razón.
Claro, entonces me metí a teatro y a ballet.
Ballet.
Traumático.
Te respeto.
Ballet, bueno,
Wow.
ballet me duró un año y porque no me dejaron irme antes. Si quieres hablamos de ballet, no hay mucho que contar, pero podemos hablar de ello.
Que quieras.
Y en teatro sí que me quedé 8 años, creo que estuve, me gustaba mucho
también,
teatro.
Yo también, llevo 8 años en teatro.
Jope, somos la misma persona.
Total, ¿eh? ¿En qué momento? ¿Por qué no habíamos hablado de estas cosas antes? No, llevamos 2 años siendo amigas.
Bueno,
bueno,
pues quedan cosas de las que hablar, qué bien.
Qué hilo.
También quería preguntarte por artistas así que te gusten actualmente, que te inspiren.
¿Músicos o artistas en general?
Artistas en general.
Vale, a ver, uf, tengo un montón. De música, tengo muchísimos. Es que yo, de verdad, la típica gente que dice, no, yo música, es que escucho de todo, y suena como súper falso.
Jolín, yo, pero yo siempre digo eso, ¿eh? Cuando me pregunto.
No, no, sí, yo también.
Ah, vale.
Pero, porque yo, a ver, estoy segura de que no escucho de todo, porque para empezar habrá 1 millón de géneros musicales que ni conozco. Pero es que no se me ocurre ningún tipo de música que no me guste nada. Por lo menos algún que otro artista hay que a mí me interese. Entonces voy como por época.
¿Y el tecno?
El tecno también me gusta. Es que sí, me gusta, es que, todo.
Total. Yo, a ver, tecno muy poquito, ¿eh?
O sea, sí, yo también. Poquito.
Creo que tengo como 2 canciones de tecno en mi playlist y tengo 900 canciones en la playlist.
No, de hecho, yo tengo una playlist entera de tecno.
¡Hala!
Me gusta.
No, lo tuyo va aparte, ¿eh? No, yo no, no podría, a mí me exploto.
A ver, tiene que ser un momento específico. Yo ahora no puedo salir, irme a mi casa y poner tecno.
¿Por?
Porque no me pega. No hace día de tecno.
No, la verdad es que nunca hace día de tecno.
Sí, hombre, sí. Normalmente cuando escucho tecno empiezo escuchando electrónica. Es como un progreso.
Va en fases, ¿no?
Claro.
Vale, entendible.
Y entonces, pues, me pongo electrónica, tal, no sé qué, y ya llega un punto en el que mi mente dice, tecno, ahora toca tecno. Pero, sí. A ver, no, esto es lo que más escucho, pero sí. Uh-huh. Entonces eso, artistas. Música, tengo un montón de artistas que me encantan. Si me pongo a mencionar ahora, igual no terminamos más nunca. Últimamente me ha dado mucho por escuchar bandas sonoras. Uh-huh. Estoy loca, obsesa con las bandas sonoras.
¿Cuál es tu banda sonora favorita?
A ver, yo sé que nadie que me conozca se lo va a esperar porque yo nunca hablo de esta banda sonora. Pero a mí hay una peli muy poco famosa que no conoce nadie, que se llama Interestelar.
Ah,
igual
no
te suena.
Una peli indie, ¿no?
Sí, claro. De un tal Christopher Nolan, poco conocido.
No, no me suena, no.
Pues la banda sonora es fantástica, o sea, es una maravilla. Es que cuanto más la oigo, más me gusta. Llevo obsesionada con esa banda sonora años y es que no me canso. Cada vez que la oigo es como si la estuviera escuchando por primera vez. Es una pasada. Y bueno, la banda sonora es de Hans Zimmer. Y en general la música de Hans Zimmer es que me gusta muchísimo. Es de las canciones que te decía antes que mi padre ponía por las mañanas. Mi padre ponía mucho Hans Zimmer. Y pues, no sé, siempre ha sido como algo que escuchamos mi padre y yo. De hecho, fuimos a principios de este año a un concierto de Hans Zimmer y fue de los mejores días de mi vida. Y de hecho, se me estaba pasando un poquitito la obsesión por Interestelar, no porque me hubiera dejado de gustar, sino porque ya no la escuchaba tanto. Y cuando fui al concierto y oí aquella maravilla en directo...
Dijiste, yo de aquí no salgo.
Sí, es que si Interestelar fuera, no sé, una sala, me mudaría allí y no saldría nunca. Es maravillosa.
Luego también quería preguntarte por esta canción en específico que para nada me has mencionado tú, que es Moon River de Frank Ocean.
Ay... Ay. Moon River también pues va relacionada con las bandas sonoras. Moon River es una canción a la que le tengo muchísimo cariño. Te puse la versión de Frank Ocean porque para el programa pues igual queda un poquito más amena y tal, pero realmente es una canción de Henry Mancini, que es un compositor de bandas sonoras muy importante, que compuso La Pantera Rosa, de hecho. Y
qué chico.
Nadie es perfecto, ¿vale?
No.
Y pues le tengo un montón de cariño a Moon River porque en mi último año en música hicimos un proyecto de canciones de Henry Mancini y tocamos, entre muchas otras, Moon River. Y es que Moon River me encantaba, es súper chula. Es la banda sonora de Desayuno con Diamantes y es que es súper guay.
Bueno, pues vamos a escucharla. Esto es Moon River de Frank Ocean.
Wider than a mile, I'm crossing you inside.
Someday. Such a crazy world to see. We're all chasing after our same, chasing after our end. River wider than a mile, crossing.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Acabamos de escuchar Moon River de Frank Ocean, que es una de las canciones de la banda sonora de
Desayuno con Diamante.
Lo que dice ella. Y nada, sabemos que eres muy fan de bandas sonoras. Si hay alguna más que también te guste, que no sea Interestelar.
Bueno, es que hay tantas, de
o
verdad.
O alguna muy mala.
¿Alguna muy mala?
¿Qué se te ocurra? ¿Qué digas?
A ver, no sé, me has pillado desprevenida. Es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente me he dado cuenta de que soy muy poco exigente con el cine. Y es algo que como estudiante de comunicación audiovisual igual no me viene muy bien.
No.
Pero es que es raro que a mí algo me disguste totalmente. Incluso cuando una peli es muy mala la disfruto porque es mala. Entonces una banda sonora mala... yo qué sé, las de pelis de miedo en general no me suelen gustar.
No.
Pero porque suelen ser como muy... estereotípica. A no ser que sea una peli concreta muy buena, son todas como iguales. Pero bueno, en general las pelis de miedo también cuesta que sean buenas. Tienden a parecerse mucho en muchas cosas y la banda sonora no iba a ser menos.
Y por eso la saga de Saw, chicos, es de las mejores de miedo.
Yo con Saw no puedo.
¿Por
no
qué?
Puedo. Yo es que a mí que se vea cómo cortan a una persona por la mitad o lo que sea que se vea, porque no he visto
pero
Saw,
no hagas spoiler.
Ah, claro, porque nadie sabe que en Saw muere gente. La gente ve Saw pensando que es una peli super family friendly donde no cae una gota de sangre.
Es un muñequito. Un muñequito que te dice que si quieres jugar, que tiene de malo, tío, no entiendo.
A mí me llevaron un día, el año pasado, A ver, cierta película horrorosa, porque si todavía hubiera sido una película buena, vale, pero es que era una peli de mierda.
La película es Terrifier, oh, y horror. Nando y yo lo sentimos muchísimo por invitaros.
Quedamos en casa de Nando para cenar y ver una peli. A mí ese día no me apetecía cocinar, me compré un kebab. Fuimos a cenar, tal, y yo como despacito, yo me tomo mi ritmo. Entonces todo el mundo había cenado y yo no, yo seguía comiendo. Pero no pasa nada porque no me importa cenar viendo una peli normalmente. Pusimos la peli y a los 2 minutos de peli, acababa de empezar, aún no había hablado nadie, ya estaban cortándole la cabeza a alguien y yo cenando. Vale. ¿Qué pasa? Que yo eso lo llevo muy mal. Yo...
Es que Terrifier es mala. Terrifier, malísima. Aparte, es que es muy mala porque... Yo creo que ni tiene banda sonora, aparte de eso.
Creo que
no, ni me acuerdo, pero lo que sí que no tiene es diálogo. En plan, tampoco. El protagonista no habla en toda
es
la
que
película.
No,
es muy
o sea,
mala.
¿Qué te pasa? Yo necesito un poquito de trasfondo.
Yo necesito saber quién eres, porque eres
sí.
un payaso que mata gente.
¿Quién te ha hecho tanto daño,
claro.
cariño? Ven, cuéntame.
No
tú
pasa
problema.
Nada. En plan, abracito y cuenta nueva. ¿Sabes?
Yo vi Terrifier y estuve. Creo que 2 meses en los que solo de pensar en comer kebab me daban ganas de vomitar. No exagero, es que yo el tema sangre lo llevo bastante mal. Y a mí me pones aquello mientras estoy comiendo y es que es horroroso. Yo,
ya.
Fue un día traumático para mí.
Entendible,
bueno,
sí, no,
bueno,
totalmente entendible. Bueno, bandas sonoras, el caso.
Vale.
Bandas sonoras buenas.
Bandas sonoras buenas te puedo comentar un millón. Me gusta muchísimo El Último Mohicano. Maravillosa. Ahora mismo no me acuerdo de quién es, porque siempre se me olvida el nombre de ese señor, pero es muy buena. El Último Mohicano es fantástica. El Rey León también me encanta.
El Rey León.
El Rey León no falla. Es de Hans Zimmer, cómo no.
Qué raro.
Bueno, pero me gustaba antes de siquiera saber quién es Hans Zimmer, porque El Rey León pues típica peli que ves de pequeño. Y yo es que me volvía loca al inicio del Rey León. Para mí es una pasada. ¿Qué más bandas sonoras me gustan? Origen. Origen es fantástica también. Es de mis pelis favoritas y de mis bandas sonoras favoritas. Uh-huh. A ver si se me ocurre alguna que no sea de Hans Zimmer.
También podemos hablar de fotografía, que era otro tema que hemos dicho que íbamos a tratar.
Espérate, alguna voy a decir.
Vale.
Por orgullo. Hace poco me vi Whiplash. Que
vale,
me la llevan recomendando
bien.
Varias personas mucho tiempo y no la había visto. Y me flipó. El director de Whiplash estoy descubriendo que me gusta muchísimo.
Uh-huh.
Y me flipó. Es que además es como una peli muy centrada en la música. Y yo como una peli se centré lo más mínimo en música, yo flipo.
Uh-huh.
Y la banda sonora es fantástica.
Whiplash es la que me dijiste que como que la banda sonora era la de que iba por los cascos del...
No, esa es Baby Driver. Whiplash es de un chico que quiere ser batería y entonces está en una escuela súper importante de música y lo meten a la orquesta más importante de la escuela y él...
Como a ti.
Aprox. Soy yo lead.
Tú lead.
De hecho, al principio me estaba gustando mucho porque me recordaba un montón a cuando yo estaba en la banda, pero luego va en declive.
Plot twist.
Sí, pero bueno, yo afortunadamente no tuve esa experiencia en la banda.
Bueno, pues si queréis saber de qué experiencia habla, miraros Whiplash, porque yo ahora mismo estoy un poco...
Sí, bueno, es que si lo cuento ya, cuento
claro,
toda la peli.
Spoiler, no, no.
No, 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 no.
Bueno, entonces, fotografía. Que hemos dicho que íbamos a volver.
Vale.
¿Por qué te gusta la fotografía?
A ver. A mí me empezó a gustar más que la fotografía. A mí lo que me gustaba de pequeña eran las cámaras. Yo tenía una obsesión con las cámaras que no sé por qué, la verdad, pero yo veía una cámara y flipaba. De hecho, no sé si fue mi primera cámara, creo que sí. Mi primera cámara la saqué de casa de mi tío un día que estaba yo con mi tío en su casa. Y estábamos mirando como unas cajas que él tenía con cosas antiguas. Y encontré una cámara que no funcionaba. La cámara
¿cómo?
Ni encendía. Y claro, como no funcionaba y a mí me encantó, pues mi tío, me la regaló. Pues ese verano nos fuimos, mi familia, de viaje y la mitad de las fotos del viaje salgo yo con la cámara colgada al cuello. Porque me llevé la cámara a todas partes. Me encantaba. Yo tener una cámara me pareció la mayor fantasía del mundo.
Entiendo.
Y yo iba por la vida fingiendo que sacaba fotitos, fingiendo que hacía vídeos de cosas... Y me encantaba. Y pues ya en algún momento alguien me dejó prestada una cámara, mis padres o quien fuera, y ya cuando vi que aquello hacía fotos, pues ya fue como...
Dije, wow. Claro, o sea... Yo tal cual me llevaba una cámara de estas chiquititas compactas a las excursiones a un zoológico de cuando estaba yo en cuarto de primaria, en tercero de primaria, y tengo, creo que a lo mejor, en un carrete de cámara, 60 fotos de pollitos, 60 fotos de pollitos, todas seguidas.
Y, es que,
y gasté el carrete en fotos de pollitos.
Es que mi padre me compró una cámara, de esa típica cámara digital chiquita, hiper básica, y me la llevé a una acampada que hice con el colegio. Uh-huh. Y yo era súper pesada. Todos mis amigos estaban hartos de mí porque, claro, con 8 años que teníamos en aquel momento, a los niños no les gusta pararse en mitad de un juego a hacer una foto. Pues yo era la pesada que iba con la cámara y decía, chicos, va, una foto. Y todo el mundo, yo creo que me odiaban, pero no me importa, yo era feliz.
Bueno... No pasa nada, si al final es que... Las...
Luego ahora todo el mundo va por ahí buscando que le haga fotos,
es que
le haga sesiones.
Eso te iba a decir, que ahora la gente busca, ¿sabes? Ahora buscan fotógrafos. Nada, también en relación a la fotografía tenemos el tema de los videoclips.
Sí.
Vale. ¿Qué tienes que contarnos?
Vale, yo los videoclips tengo que admitir que es algo que se me queda un poco como... que tengo pendiente ponerme a ver muchos videoclips que sé que están guays o que me gusta mucho la canción y quiero verme el videoclip. No sé por qué no suelo verlo. Yo soy muy de escuchar música haciendo otra cosa. Entonces, como que ver el videoclip mientras hago otra cosa ya es demasiado.
Ya, sí. No.
Pero sí que hay un artista en concreto que hace muy buenos videoclips, que me encanta, que se llama Woz, es un rapero argentino. Llevo escuchándole un montón de tiempo. Le empecé a escuchar cuando hacía freestyle. Hacía freestyle en el Quinto Escalón, que era una competición de batallas de gallos que había en Argentina, que era muy guay. Y como que le seguí mucho tiempo viéndole improvisar y tal. Y cuando lo dejó, a mí me dio una bajona enorme. Yo pensé que mi vida se acababa ahí. Y cuando empecé a hacer música, flipé. Porque resulta que es todavía mejor músico que freestyler. Y es que me encanta porque junta muchas cosas que me gustan mucho. A mí me gusta mucho la literatura y sus letras son súper poéticas y como muy... No sé, tiene reflexiones muy chulas que me parecen muy bonitas. Luego la música es fantástica. No es el típico rapero de una base súper básica y rapear y ya. No, tiene canciones muy melódicas y cosas muy guays y se le nota que sabe bastante de música. Y luego los videoclips es que son una pasada. Son como, primero son súper bonitos visualmente, a mí por lo menos me lo parecen, pero luego también son como muy duros. Es que él habla de
temas.
Claro, no todas sus canciones, pero sí que tiene varias canciones hablando de temas muy duros. Y los videoclips son
acompañan.
Como. Claro, y luego tienen todos como un doble significado. Hay veces que veo los videoclips y no tengo ni idea de qué va. Pero luego me pongo a leer los comentarios y entonces veo a la gente explicando que hay un millón de referencias a cosas súper específicas. No sé, es muy bonito. Se nota que tiene un equipo muy guay.
Qué chulo. Yo sí que... A mí sí que me gusta verme los videoclips, en plan... También soy de mucho ponerme música mientras hago cosas, porque si no me aburro, yo necesito tener ruido de fondo mientras hago cosas. Pero yo qué sé, cuando un artista que sigo saca una canción nueva o saca un álbum nuevo, lo típico que siempre hay una canción con un videoclip, digo, va, me veo el videoclip y hasta que no me vea el videoclip, no me escucho el álbum. Y hago eso. Y ¿sabes qué pasa luego? Que hay videoclips que son muy buenos, pero que la canción es malísima.
Ay,
entonces, claro, yo me he quedado con la imagen del videoclip y es como, ¡buah, qué buena, no sé qué tal! Y luego la escucho sola y es tipo...
¡Ay, no!
Bueno, no pasa nada, el videoclip está guay al menos. Y tengo sentimientos encontrados porque es como, ¿me gusta esta canción o la odio?
Bueno, puedes tomarte el videoclip como si fuera un tema aparte, es un corto...
Hay
como...
que separar el videoclip de la canción.
Abro debate, debemos separar.
Yo creo que deberíamos, muchas veces.
Genial, se puede hacer otra canción para ese videoclip perfectamente.
Videoclip en silencio y ya
claro,
está.
Ya está.
Total.
Y sale la gente ahí bailando y no hay nada,
no, no pasa
súper
nada.
Normal.
Pues eso, sí. Pues como cuando bailas por la calle y que pareces que no te ve nadie, vas con los cascos y te crees que no te ve nadie y está una señora en la acera de enfrente así súper tiesa.
Pero... Hay que disfrutar de la vida, hay
exacto.
Que creerse. Yo desde que vivo mi vida A ver, no siempre, tampoco estoy tan loca, ¿vale? Pero desde que me permito tener momentos en los que me siento el personaje principal de una película,
exacto,
con una banda sonora súper chula donde nadie me mira ni me toma por rara, soy muchísimo más feliz.
Exacto. Y chicos, chicas, creeros el main character de vuestra propia vida, ser felices, sentir mucho, vivir mucho y respirar, ole, que es muy importante.
Y respirar sobre todo.
Sí, por favor, respirar.
Nada de lo que hemos dicho es importante si no respiras, por favor, no, totalmente,
respira. Bueno, entonces, Woz.
Sí.
¿Algún videoclip en concreto que te haya marcado así más?
Videoclip que me haya marcado, uno de una canción que sacó hace poco que se llama Mira Mamá. Realmente el videoclip, yo no diría que es su mejor videoclip, pero es que a mí me gustó muchísimo. Porque es como una... No sé si el videoclip entero o solo algunas partes, pero está lleno de vídeos de hace un montón de años, de toda su carrera. Y son como recuerdos ya no solo de su carrera, incluso hay vídeos de él de pequeño. Y la canción es como súper emotiva. La canción se llama Mira Mamá y va de eso de Mira Mamá, hasta dónde he llegado, mira lo que he hecho en la vida. Y entonces
mamá,
todo eso...
Mamá, la tele.
Mamá, soy famoso. Y entonces, claro, todo eso mezclado con vídeos de cuando yo le empecé a seguir, de momentos en los que ha logrado cosas importantes. Yo es que lo veo y me emociona muchísimo.
Claro. ¿Y alguna canción así que quieras? Porque tenemos aquí una apuntada para ponerla ahora.
Es que esa canción me encanta. La canción que tenemos es Descartable, que la sacó hace relativamente poco. Y es maravillosa porque estoy en una época... Te dije antes, yo la música la escucho por épocas y ahora estoy en una época en la que me encanta la música que es muy, no sé cómo explicarlo, como muy compleja, que tiene muchas cosas pasando al mismo tiempo.
Pero no es tecno.
No es tecno.
Muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero bien.
Exacto. Sobre todo la música como muy instrumental, que no esté hecha con... Voy a sonar súper pesada, pero que no esté hecha con sintetizadores y cosas así. A mí me gustan los instrumentos y
a
me gustan
también
las orquestas y eso es que me vuelve loca.
Últimamente yo también estoy un poco en esa etapa de todas las canciones que tengan un violín de fondo,
sí,
bof.
Es que sí. Y ya como me pongas una flauta, nah, yo es que lloro ahí mismo, me echo a llorar. De hecho, tengo una lista de canciones que me estoy haciendo, de canciones que me gustan y que quiero tocar, porque es que me encanta, yo me hago algo. Entonces eso, Descartable, no es muy instrumental, pero sí que tiene mucha melodía para hacer una canción de rap. Y es que eso me encanta, además es como súper animada, súper chula, no sé, me gusta mucho.
Bueno, pues vamos a escucharla. Esto es Descartable de Woz.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atrapar los fugas. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tics de moda y tips para no moldar. Otra coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas platificadas, posando en la vitrina y guillotinas afiladas. Pa' poner la cabeza de princesas congeladas, tu hueco, tu recuerdo grabado, es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. En el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos.
de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
Otro hueco, tu recuerdo grabado, es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
Bueno, acabamos de escuchar Descartable de Woz, que es una canción muy chula.
A mí me encanta, yo...
Sí, a mí también, no la había escuchado y lo que he oído sí que me ha gustado. Y bueno, la verdad es que ya no nos queda más tiempo. Me hubiese encantado porque teníamos pendiente poner La Marejada de Roberto Antonio. Y bueno, a vosotros, nuestros oyentes de Proyectarte, espero que os haya resultado interesante la tertulia con esta chica maravillosa. Recuerda que puedes seguir el programa a través de nuestras redes sociales, @projectsarte, en Instagram y escucharnos todos los jueves en la 101.9 FM o a través de novaonda.net. Agradecimientos a Raúl Terol, Yalila Pesqueira y Claudia Delgado por la ayuda para que este programa sea posible. Espero que paséis muy buena tarde. Nos vemos la semana que viene.
Y hasta aquí nuestro Proyectarte de hoy. Recuerda que tienes más contenido en @projectsarte.